Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Y miren, me siento como pez en el agua. Estamos con una muy buena banda, tienen una muy buena propuesta. Y bueno, estoy este día en micrófonos, ya deseaba estarlo. Cada día que estoy aquí en este programa, me da mucho gusto por tener esta oportunidad de llegar a cada uno de ustedes. Y bueno, el día de hoy tengo a Arturo Galván. Él es integrante, él es vocalista, él es compositor de una banda que se llama Demag, una banda que nace en el Distrito Federal, una banda que desde el 2010 está haciendo ruido y muy buen ruido. Hola, antes que nada, Arturo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí estamos en la entrevista con mucho gusto.
Demag, ¿qué significa?
Mira, Demag fue, digamos, es un concepto, el nombre de mi hermano y mío, pues, que fue inventado por los dos, que significa en la unión del nombre de mi hermano y el mío.
Ok, y ya de ahí, bueno, nace este nombre. Sus influencias, me suena mucho música de los, pues, de los ochentas, un muy buen metal con un muy buen manejo de las guitarras.
Es correcto, mira, nosotros tenemos influencias de los ochentas, como bien se puede apreciar en nuestra música. Bueno, las mejores influencias que tenemos en nuestra música, obvio, es Judas Priest, Iron Maiden, Fitzwarning, A$AP, Def Leppard, Angel Witch, Venom. Eso es con la música que nosotros empezamos a crecer en aquel tiempo, ¿no?
Cuando ustedes deciden formar este grupo, ¿ya tenían experiencia previa con otros grupos?
Sí, mira, entre mi hermano y yo, que es que somos los compositores, ya habíamos tocado en otra banda. Esto fue en el año de 2000, si no recuerdo, fue en el de 1995 a 2002. Tenemos una banda que se llamaba Avatar. En aquel tiempo, lo que tocábamos era speed metal, era más o menos, o el power metal, era influenciado por Halloween principalmente, por Blind Guardian, por Running Wild, Angra también, y por, digamos, esa escuela del viejo speed metal, ¿no?
Y ahí fue donde se empezaron a formar. ¿Cuál fue la aceptación? ¿Cuál fue la aceptación que tenían en su público?
Mira, al principio aquí en México, digamos hace unos 10 años, 9 años, había bandas de metal, pero no había muchas bandas de speed metal en aquel tiempo, ¿no? Entonces, nosotros fuimos influenciados en esta música. Pues ahora sí que intentamos, ahora sí, de que recrear esa música. Y pues sí, se nos aceptaron muy bien. De hecho, tenemos dos álbumes con Avatar. Es totalmente independiente. El primer disco fue sacado en tape o cassette. Con si no me recuerdo, eran 7 canciones en aquel tiempo. Y la compañía que lo produjo fue Toa Records. Es una compañía totalmente independiente. El segundo álbum fue totalmente por nosotros, ya por nuestra cuenta, el cual también contenía como 7-8 temas en aquel tiempo, ¿no? Y era totalmente speed metal. Speed metal en aquel tiempo es en donde se combinaba, bueno, la velocidad y la guitarra gemela, ¿no? Es en donde creadores como de estas guitarras era Halloween, ¿no? Que nos tocaban mucho muy rápido y mucho muy melódica. Es lo que tratamos de hacer nosotros en aquel tiempo, ¿no?
¿Cómo se logra el efecto de las guitarras gemelas, eh?
Ah, mira, haz de cuenta, a grandes rasgos, es tocar al mismo tiempo la misma figura, pero en diferente nota, ¿no? Eso es lo que hace, digamos, el efecto de una guitarra super aguda y una más grave o subida de tono, ¿no?
Oh, así es como, pero tocan básicamente las mismas notas, los mismos acordes.
Sí, efectivamente, bueno, lo que, como te explicaba, lo que se hace es tocar la misma figura y al mismo tiempo, pero en diferentes notas. Esto ya es más de la composición, por ejemplo, las escalas y todo esto, ¿no? Pero es básicamente el concepto es esto.
¿Y cómo fue que, bueno, ustedes tienen estudios en música o son líricos?
No, sí tenemos estudios de música nosotros. Estudié canto 2 años con un maestro que era alemán, es particular. Mi hermano también es egresado de una escuela, aquí digamos en México, medio famosa de música. Entonces sí, empezamos nosotros a componer desde las notas musicales, desde en qué escala va, en qué tono está, y de ahí, bueno, ya vamos ahora sí que recreando la canción, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué características debe de tener un vocalista para cantar el tipo de género que tú estás ahorita tocando?
Mira, yo creo que aquí, digamos, no hay ninguna fórmula, ¿no? Lo principal es que de verdad tengas que cantar así. Lo segundo es, claro, que tener un estudio musical. Aquí para cantar, digamos, pues agudo y alcanzar las notas agudas, hay dos formas. Uno con el falsete y la otra es ir apoyando en tus resonadores, tanto como en la cara como en tu pecho, ¿no? Y siempre estar apoyando en tu abdomen, en tu abdomen. Y obviamente estar vocalizando desde un principio, ¿no? O sea, cuando yo canto, yo tengo que vocalizar unos 20 minutos antes, ¿no? Para que ya la garganta pues ya esté más caliente y no te esforces al cantar.
Si
Ese es
no,
el...
si no puedes
Sí, perdón.
lastimarte las cuerdas vocales.
Efectivamente, si no sabes cantar y no apoyas en tus resonadores, lo que hacen tus cuerdas vocales es que vas a cantar 100% con la garganta. Entonces, tus cuerdas vocales siempre van a estar muy tensas. Y cuando llega a pasar eso, cuando se te llega a dañar una cuerda vocal, sea por estar cantando o hablando mucho, si no sabes apoyar, lo que pasa es que cuando quieres alcanzar una nota, ya no vas a hacer. Como que, digamos, cuando una garganta ya se dañó o las cuerdas vocales, en este caso, cuando tú quieres cantar, en vez de salir el sonido, únicamente te va a salir una voz como velada, como si fuera un murmullo. Ya no sale tan fuerte el sonido, ¿no?
Con los años se puede perder la capacidad de cantar, aunque cantes correctamente, aunque uses técnica, se va perdiendo.
Sí, realmente es como todo lo que usas, pues se acaba, ¿no? Simplemente con la edad, tu alimentación, tu forma de vivir día a día, ¿no? No es lo mismo aquí yo cantaba así como 20 años a lo que estoy cantando ahorita. Obviamente sí alcanzo agudos y los rangos, ¿no? Pero ya no es simplemente a como yo empecé, ¿no? Que era mucho más aguda mi voz, alcanzaba tonos súper agudos. Hasta ahorita sí los alcanzo, pero con un poquito más de dificultad. Obviamente esto es, simplemente es con la edad, se te va acabando tu cuerpo, ¿no? Y si lo vas usando, pues ahora sí que todo por usar se acaba.
Los hábitos también influyen muchísimo, ¿no? Si tomas, si fumas.
Eso
¿Qué tipo de
es.
alcohol sí puedes tomar y cuál no, por ejemplo?
Mira, el alcohol fuera, ¿no? De tu vida si quieres ser vocalista, ¿no? El cigarro, pues peor, ¿no? Es lo que te acaba. El cigarro y el alcohol es lo que te acaba. Obviamente si puedes ir a tomar y fumar, pero nada, nada, nada con mucho exceso, ¿no? O sea, yo creo que es lo moderado, ¿no? Y también los cambios de temperatura, si tú estás ensayando y sales a una cosa muy muy fría o un ambiente muy frío, lo que va a pasar que tus vocales se van a contraer y cuando se contraen es cuando ya empiezas como que a ver unos cambios en tu voz, ¿no? Como que te pones ronco, ya te da una garrastera, ya no sale con tanta fuerza, aunque apoyes. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales ya se empiezan a ondular, ya no están tan tensas, ¿no? Y digo, es un son muchos cuidados, ¿no? Muchos cuidados.
Por ejemplo, cuando estás en una presentación, supongamos, ya calentaste, ya digamos que ya estás en un ambiente propicio para cantar a tu máximo, al 100. Y de repente sales a un ambiente, o va a ser un auditorio donde en abierto, donde no hay algo que te cubra del frío o del extremo calor, por ejemplo. ¿Cuáles son ahí? ¿Qué estrategias usas tú para poder cuidarte, para poder mantener el máximo, para no tener cambios en tus rangos de voz?
Mira, la estrategia, ahora sí que comprobada y probada, es siempre, siempre, siempre respirar por la nariz, nunca por la boca. Cuando tú respiras por la boca y estás cantando, lo que vas a hacer es que tu garganta se va a secar y se va a enfriar. Cuando tú respiras por la nariz, automáticamente el aire que pasa, ya lo llevas a los pulmones y obviamente ya está, ahora sí que previamente, ya caliente. Pero cuando respiras tú por la boca, es como si tomaras una bocanada de aire frío, y es lo que hace que tus cuerdas vocales se sequen y tu garganta. La clave está en la respiración. Esa es la única clave para cambios de temperatura, para lugares húmedos, para lugares muy calientes. Si tú tienes una respiración constante por la nariz, no hay ningún inconveniente.
Ok. De los cantantes, ¿cuál dentro del metal y dentro del género que tú estás interpretando, cuál es, de todos los cantantes que has conocido, cuál es, digamos, el que tiene tu nicho de adoración, al que más respetas y que dices, qué bárbaro, cómo es que llega a estos tonos, o cómo es que se ha mantenido, no sé?
Oh, mira, yo creo que aquí sí, él me lo pone muy difícil, mira, pero sí. a mi gusto, y yo creo que como dices, que yo tengo un nicho y siempre lo respetaré y lo admiro, y por hoy estoy aquí, es Bruce Dickinson. Él fue quien me influenció en ser vocalista, ¿no? Bruce Dickinson es mi mejor vocalista. Digo, a lo mejor no canta tan agudo como lo hace otra influencia que de veras estimo y amo, y yo creo que conmigo comparte mucha gente, es Rob Halford de Judas Priest.
Sí.
Él es el digamos que es el padre de cantar, no sé, agudo, rasposo. En una canción te puede cantar ópera, en una canción te puede cantar super agudo con estilo Painkiller, en otra canción te puede cantar una canción que digamos no ni tan agudo ni tan ópera, en una canción muy dulce, su voz muy dulce, y Rob Halford lo que hace es que modula mucho su voz. Él es digamos el creador de para mí es el creador de este estilo de música, ¿no? Digo, incluso también hay muchos vocalistas que admiro. Por ejemplo, está Ian Gillan, está Geoff Tay de Prince Rhyme, está John Arp de Fitz Warning, está Dio, incluso hasta Ozzy Osbourne, ¿no? Cuando era parte de los 70s de Black Sabbath.
Cuando ve los videos de ellos, ahorita vamos a platicar, perdón, ahorita vamos a platicar de tu banda, por supuesto, pero es que estas preguntas me resultan curiosas, porque tú eres un vocalista, porque a veces yo quiero saber qué es lo que piensa un vocalista, cómo ve el metal desde su parte, desde su estrado, cómo es que disfruta la música. Entiendo que un músico disfruta la forma, la disfruta en forma diferente a alguien que solamente es un fan, por ejemplo, o alguien que es un periodista, o alguien que es un antropólogo. Cada quien tenemos perspectivas completamente diferentes. En tu caso, por ejemplo, tú cuando ves un video de Iron Maiden, cuando ves un video de Judas Priest, ¿qué observas en ese video? ¿Qué es lo que estás viendo en realidad? ¿Las luces? No lo creo, ¿verdad?
No, mira, yo creo que aquí son diferentes puntos de vista. El mío es cuando yo pongo a Iron Maiden, Judas Priest, Fitzwarning, Queensrÿche. Lo primero es es, en mi punto de vista, es escuchar la música dependiendo si está en vivo o es un video. Un video normal para la promoción de un álbum o un sencillo, ¿no? En mi caso, cuando yo veo un video en vivo, es lo que yo analizo es prácticamente, digamos, la perfección de su música, lo que están haciendo, ¿no? O sea, en vivo, como siempre bien lo sabes, pueden haber ciertos tipos de fallas en la banda, ¿no? Que hacen descuadro un tiempo y cosas de esto, ¿no? Lo que yo admiro de esas bandas es que, aunque cometan un ligero error, lo que hacen es que los componen en vivo. Y en vez de pararse o de decir, ya me equivoqué, lo que hacen es que al vuelo la componen. Eso es lo que yo veo en vivo. Y en estudio me gusta mucho cómo maneja los videos Judas y Iron Maiden, que únicamente no se necesita tener, digamos, un dineral para un video. Lo que me gusta es únicamente la mayoría de los videos de Iron Maiden y de Judas Priest es como si estuvieran tocando en vivo. Únicamente es un playback, pero es lo que me gusta, ¿no? Que no se necesita tener millones de dólares para hacer un buen video y de calidad. Eso es lo que yo veo en ellos.
¿Has visto algún, por ejemplo, un error que podamos comentar en un concierto en vivo y que haya sido grabado? Y que tú dijiste, wow, ¿cómo lo arreglaron, de esa forma?
Sí, mira, aquí en México, precisamente en la gira de Iron Maiden, cuando estaba otro señor que estimo mucho, que es Les Nelling, y que lo conozco en persona, y es muy, muy agradable. Fíjate, una anécdota. Estaban tocando la canción de Two Minutes to Midnight. Entonces, Blaise Bailey aquí ya vino, digamos, que cansado y enfermo de la gira de la garganta. Que yo recuerde, iban a cerrar aquí la gira en México o en Sudamérica, ya no me recuerdo. Eso fue en el 1990 y... creo que fue 98, no recuerdo. Fue en el de Virtual Eleven, fue la gira.
Ajá.
Okay. Cuando va a cantar Blaise Bailey, después de la introducción de Two Minutes to Midnight, entró un tiempo después. Entonces, Blaise Bailey se siguió con la línea melódica, y cuando iba el bridge para el coro, él se siguió. Y Nico McBrain obviamente bajó de velocidad para hacer este bridge. Entonces, lo que sí es el maestro y el dueño, y digamos es el creador de Maiden, que es Phil Harris, fue hacia el lugar de la batería de Nico McBrain, le hizo dos, tres gestos, Nico McBrain hizo un redoble y entró al tiempo al que debería de estar ese Blaise Bailey. Y así fue como lo compuso en vivo, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, lo que es la experiencia que te está dando ir a tocar, ir a ensayar, esa fue la experiencia que yo viví en México y me pareció extraordinaria. O sea, yo sí sé que se equivocó porque yo me sé la canción, pero si lo ves fríamente, dices, wow, estuvo excelente. O sea, dices, wow, o sea, no puedes creerlo. O sea, el señor se sube a la batería, le hace dos, tres gestos, Nico McBrain hace un redoble, entra, y cuando entra el redoble, entra Blaise Bailey a tiempo. Y dices, wow, o sea, esa es la experiencia, ¿no?, de los maestros que hacen esto.
Fíjate, bueno, ahorita que veo que eres, por ejemplo, fan de Iron Maiden, o al menos te gusta muchísimo, ¿tú sabes cuántas horas, digo, ellos viven... Varios de los integrantes viven en distintos puntos, a veces hasta en distintos países. ¿Tú sabes cuántas horas ensayan y cómo le hacen para ensayar? Digo, estos son datos curiosos, igual y no lo sabes, ¿no? Pero te pregunto.
Sí, mira, en unas entrevistas, bueno, en unas ocasiones que he convivido con Blaise Bailey en su tiempo, con Dave Murray, con Johnny Gish, con Alan Smith, he tenido la oportunidad de convivir con ellos, me comentaron que cuando empezaban eran desde que se levantaban hasta que se dormían, ¿no? En ensayos. Ahora, es lo último que tuve de ellos y que platiqué con ellos fue que ahora ya es mucho más fácil con la tecnología, ¿no? Antes era de estar 10, 12 horas en un estudio metidos y tocando todo al mismo tiempo. Ahora lo que hacen es de esas horas, de 10, 12 horas, 15 horas, hasta más, lo que hacen ahora es que, por ejemplo, Steve Harris hace lo que es la base rítmica y se la manda, no sé, a Dave Murray, que está, no sé, en Alemania. Ya la escucha, saca su PC o su laptop o su Mac, él le mete lo que es una guitarra y se la vuelve a regresar a Steve Harris. Steve Harris lo que hace, sí me gustó, se la mandamos a Nico Mervyn y están así, esto con la tecnología. Y dicen que, bueno, que al cabo de una semana, semana y media, ya tienen hasta compuestas hasta más de 2 a 3 canciones, vía, digamos, ya este, vía web y todo esto, ¿no?
Fíjate que, bueno, pues Iron Maiden ha sacado una gran cantidad de álbumes, muchísimos. Pero también, ¿tú crees que sea la misma cantidad de álbumes que nunca han salido? Digo, si tienen 10 canciones, quizá tengan 20 que no nunca salieron y que nunca saldrán. ¿Tú crees eso?
Claro, y nosotros lo hemos hecho, y te digo, como banda, nosotros componemos, no sé, en este álbum salieron 7, 9 rolas, ¿no?
Ajá.
Y compusimos 12. Unas, digamos que el concepto de la banda es que se pone a votación. Mira, tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Está The Lovers of Hell, Mr. Cine, The Ponty, Fancy Aliens, y tocamos una en español, que ya más adelante lo platicaremos, que es para un tema de película. Entonces, como que esta canción en español no encajaba en el álbum, que es realmente todo en inglés. Entonces, esta canción no se desechó, sino que tenemos planeado a fines de año de sacarla en un sencillo, ¿no? Okay. Single. Un single que en la cara B, un decir así, que tenga un cover, ¿no? Un cover de una banda, por ejemplo, de Judas, de un Napstein. Digo, eso ya lo platicamos en su momento, ¿no? Pero sí, sí creo en eso. Hay algunas canciones que compusimos que ya van para el segundo álbum, que en este no encajaban. Digo, la fórmula no te la puedo decir, o más bien no la sabemos, ¿no? Sino que tú sientes cuando una canción realmente encaja en ese álbum o no puede encajar. Puede ser por el tipo de composición, que puede ser mucho más pesada, o puede ser más lenta, o puede ser una balada, o X o Y, ¿no? Eso es lo que nosotros sí lo hemos visto y entendido como banda. Es por eso que te digo que sí creo que sí pasa eso, ¿no? En todas las bandas, o sea, incluyendo, no sé, desde Ghost, The Slayer, Metallica, hasta Maiden, Judas, The Slipper, ¿no?
Claro. Pues me voy a ir ahorita con un par de canciones de ustedes. Vamos a regresar ya a platicar de la banda. De repente es que me atrapó lo que las anécdotas que me estabas dando en un principio, y pues ya me fui sobre esa línea, ¿no? De la línea de los vocalistas. Me voy con dos canciones, me voy con la de Ancient Aliens y la de The Mag. Con estas dos canciones yo me voy, estoy platicando en este momento con Arturo Galván, vocalista y compositor de la banda The Mag. Señoras, señores, no se despeguen, regresamos.
Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM,
97.
La Voladora Radio,
La Voladora
Radio Comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya,
Amecameca,
Colonia Centro, Amecameca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente, un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Yeah.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Muchísimas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiopoli, Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, aquí en los Estados Unidos, y Radio Chinelo de Cuernavaca, Morelos, México. A todas estas frecuencias estamos llegando, también estamos llegando a portales y páginas web, las cuales ya estaré anunciando más adelante. Recuerden, este programa lo pueden descargar en lacloacainternacional.com. Así se llama este programa, La Cloaca Internacional. Tenemos más de 350 entrevistas y unas de muy larga duración, de 4 horas incluso, con temas variados y temas antropológicos también. Yo soy Ulises Osaeta, en controles Daniel Morales, Mike Ove como ingeniero de audio, y estoy platicando con el vocalista y compositor Arturo Galván, que junto con Edgar Galván, su hermano, toca. Bueno, Edgar Galván es el guitarrista, Ramón Gutiérrez el bajista y Julio Muñoz el baterista. Todos ellos son los que conforman esta banda de Mag, que nace en el 2010 allá en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Empezar, Arturo, fue difícil, y te pregunto esto porque, bueno, si viéramos la lista de bandas que existen hoy en día, pues son muchas, y los espacios, según entiendo, hasta la última vez que yo estuve en México, no eran muchos los espacios donde se estaban presentando las bandas, digo, comparado con las bandas que estaban saliendo en ese momento. ¿Ha sido difícil entrar a la escena?
Mira, sí, eso sí, es muy difícil aquí en México, digamos, tocar en una banda de rock, llamámoslo así, una banda de rock. Aquí en México los lugares son muy, muy, muy contados, ¿no? Afortunadamente, ahorita, te lo digo de ahora, bueno, más bien lo comparo desde que estaba yo con Avatar hasta demás, ahorita ya hay muchos más espacios a como estaban antes, ¿no? Que eran lugares, digamos, específicos, ¿no? Cuando tú te presentabas en vivo, era en el fulanito, en el bar fulanito, en el bar sutanito, y todo eso, ¿no? Y ahorita no, ahorita ya hay mucho apoyo, incluso hasta de Doc Mendoza, que le mando un saludo. Él es el que nos ha estado apoyando mucho. Y sí, efectivamente, ahorita ya hay más bares, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, no hay la difusión correcta para que este tipo de música se dé a conocer, y más en México. Y hay bandas aquí en México de muy, muy, muy buena calidad, incluyendo desde hard rock, heavy metal, speed metal, death metal y black metal, ¿no? Hay muy buenas bandas aquí en México. ¿Es difícil? Sí, claro, ha sido muy difícil aquí en México.
Y fíjate que he escuchado a así como tú lo dices, he escuchado yo a muchas bandas de México que yo digo, ¿por qué no están dentro de las bandas internacionales, dentro de las listas de bandas internacionales? ¿Qué está pasando en México con sus músicos que no se están proyectando a nivel internacional? ¿Dónde crees tú que esté la falla?
Mira, a mi punto de vista, yo creo que la falla es porque, digamos, las radiodifusoras, en una radio, una AM, una FM, incluso las televisoras, que aquí en México únicamente tenemos dos, no te dan el espacio que te merece. O siempre vas tú con un buen material, un excelente material, y te llegan a decir, es que esto no voy a vender, es que esto no se va a vender, es que esto, digamos, hasta te dicen, es cosa del diablo, ¿no? Y dices, oye, por Dios, ya estamos aquí en siglo XXI, ¿no? O sea, ya está, fue así en el siglo XVIII, ¿no? Y, digamos, te ponen, pero tu música no es comercial, tu música no se va a vender, tu música, pues no me va a jalar el público que yo tengo con mis artistas, digamos, pop. No hay espacio cultural. Y realmente cuando escuchan a una buena banda y dicen, wow, o sea, son músicos de calidad, pero no me vas a vender, no te van a ir a ver. Digamos que aquí en México todo todos lo ven por comercial. Claro, entendemos que todo es un negocio, pero yo creo que este negocio sería muy bueno si todos nos uniéramos, incluso las dos televisoras que tenemos aquí en México, AM y FM Mundial, ese apoyo a todos los músicos. Yo creo que tendríamos otro nivel cultural musicalmente aquí en México.
También me he fijado que, bueno, mucho del metal, y bueno, y eso es en todas partes, se hace por amor al arte. Entiendo, a mí me apasiona el metal, y yo estoy haciendo un programa de metal y pude haber ido a uno de economía, donde te pagan muchísimo dinero, ¿no? Por ejemplo.
Exacto.
Sí. Sin embargo, yo he visto que como las cuestiones materiales, es decir, dices, yo voy a ser músico y quiero ganar mucho dinero. Bueno, también hay que entender la situación, pero también en México no existe mucho esa cultura de que esto es un business, esto es un negocio, pues. Que en otros países sí existe, ¿no? Por ejemplo, aquí tú hablas con los chavos y ellos quieren hacer rock y vivir bien, por ejemplo. Y vivir del rock solamente, no vivir de otras cosas.
Sí, mira, yo creo que, digamos, aquí no lo, digamos, que no lo ven como un apoyo, ¿no? Sino que lo ven como un negocio. Y efectivamente aquí en México, digamos, si tú ves otros géneros musicales, aquí pegan en todo. Pegan si sea pop, si fuera rock and roll, si es rap y todo esto, ¿no? Pero a nivel cultural, musicalmente, lo ven como... lo ven fuera del negocio, ¿no? Como que no le vas a retribuir
como que
en lo que están invirtiendo en ti.
Que es una pasión, sí, que es una pasión nada más que se debe de vivir, pero no... Pero sí, no lo tienes que contaminar con cuestiones económicas, con cuestiones de dineros.
Exactamente, mira. El rock, el 99.99 de los rockeros, lo hacemos por amor a la música y realmente por arte. Si tú quieres vivir aquí en México de la música y más del rock, no, a mi punto de vista, no la vamos a hacer. O no vas a vivir de eso. Y tal vez sobrevivas, pero ¿cómo? Tocando covers en bares, en pubs, ¿no? Y covers, bueno, obviamente, y no de bandas, digamos, de rock, sino de bandas locales de aquí de México, en rock pop, ¿no?
¿Se puede hacer un proyecto de vida siendo...? Bueno, existe, ¿no? Todos los metaleros hacemos un proyecto de vida desde el metal. Pero sí resulta algo difícil y valeroso, ¿no? Porque tú dices, bueno, soy metalero, voy a vivir con esto, voy a manifestar que soy un metalero, voy a manifestar que soy un rockero. Pero eso a lo mejor quizá sea un muro para trabajo, sea un muro para conseguir una chica que te gusta, sea un muro para entrar a ciertos lugares donde piden ciertos códigos de vestimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ser rockero sigue siendo difícil, ya no tanto como antaño, pero sigue siendo difícil. ¿Tú lo ves así?
Sí, sí. Te quería decir que no, pero ya porque decía, ya con lo que me listaste, sí, efectivamente... En un trabajo, o digamos, yo trabajo en un trabajo, digamos, normal, se puede llamar así. Ajá. Y también en el rock. Obviamente, tengo que ir, digamos, tengo el pelo largo, si no tengo largo. Obviamente no puedo llevarme una racada, no puedo llevarme un pantalón de cuero. Digo, que tienes que respetar las normas del trabajo, ¿no? Y sí, efectivamente, el muro es enorme. Es hacia arriba y hacia lo largo y hacia lo ancho, es correctamente, digamos, el ser rockero te catalogan, digamos, como un bueno para nada. Eso es lo que todo el mundo se imagina. Pero cuando tú llegas con una propuesta musical y cultural, es cuando dicen, wow, o sea, esto no puede ser así. O sea, el señor sabe de esto, sabe del otro, hace esto y hace el otro. Entonces... La pregunta de los millones de dólares es, ¿y qué haces aquí? Si sabes hacer esto, esto, esto y esto, y es cuando les dices, ¿por qué? Porque para tocar rock and roll, como dice, si quieres tocar rock and roll, es un largo camino al éxito.
Fíjate que a veces pienso yo que el rockero, en promedio, tiene una mayor cultura que el que no es rockero, en promedio. ¿Por qué? Porque debes de entender géneros, estás en un ambiente cultural, pues.
Exactamente, mira, a mi punto de vista siempre lo he dicho, la música clásica, el heavy metal, siempre van de la mano, siempre, siempre, siempre. Cuando tú tocas una partitura de Bach, de Vivaldi, de Beethoven, de Strauss, incluso hasta de Carlos Roche, el hermano de Farinelli, dices, wow, o sea, esto si lo tocas rápido es speed metal. Esto si en las canciones, por ejemplo, a mí me encantan las de Vivaldi mucho, si las desglosas vienen los violines gemelos en relativo menor y dices, wow, o sea, esto es lo que yo llamaría metal en aquel tiempo o música ruda en aquel tiempo, ¿no? Siempre lo he dicho, y para tener el conocimiento y para poder leer una partitura, necesitas tener el conocimiento musicalmente, aparte de una cultura muy amplia, en donde en lecturas, eso, yo creo que el músico metalero o rockero es culto musicalmente, como en su lectura, que es muy rica, ¿no? Uh-huh. Para componer una letra necesitas tener, digamos, el conocimiento de lo que va a decir tu letra, o qué es lo que quieres, digamos, que interpretar y que el público sienta lo que estás cantando.
Además, los debates son impresionantes. Cuando te juntas dos... O sea, la gente podría pensar que los rockeros nos juntamos para beber cantidades exorbitantes de alcohol, que puede ser cierto. Pero las pláticas, los debates, el no estoy de acuerdo, además porque el rockero por lo regular siempre es rebelde, y no está de acuerdo con el otro, y se enfrascan en debates sorprendentes. Yo mejor yo a veces me hago un lado, porque los señores, bueno, los que están hablando saben mucho también. Yo soy rockero, no quiero decir que no lo sea, pero sí noto constantemente eso, que los debates con cualquiera pueden ser fuertes y muy fundamentados.
Efectivamente, y comparto en lo que tú dices. Efectivamente, cuando uno rockero nos ponemos de necios a defender cada quien su punto de vista, pasan horas, horas, horas. Y como dices, la botella de alcohol se va acabando y el debate es el mismo, ¿eh? Sí. Ya cambiamos hasta de marca de alcohol y el debate sigue el mismo. ¿Cómo, cuál puede ser? Que un decir no, y no, ¿ya viste la nueva composición de tal banda? Sí, pero está mejor esta, no, pero te fijas que relativo menor, no, el relativo menor, mira, aquí le metieron viola, le metieron chelo. Sí, pero yo me quedo en lo clásico, no, yo me quedo con la guitarra gemela como de Judas Priest, ¿no?, de Maiden, y ahí empieza. Y cada quien defiende su punto de vista, que puede pasar horas y no se llega a ningún acuerdo, pero todo con base fundamentada a nivel cultural.
Y otra prueba, si quieren, pregúntenle a cualquier rockero cuál fue la primer banda de heavy metal.
Sí, no, ahí empiezan los problemas. No, para mí es Black Sabbath, no es cierto. Para mí, porque tocaba mucho más rápido, fue Rainbow. No, pero que la voz chillante como heavy metal la tenía Led Zeppelin. Y ahí empezó todo, y de ahí ya,
Y ya de ahí te va, ¿no? Y pasan por Deep Purple, por Led Zeppelin, bueno, son tantas bandas. Y ya ahí se hace todo un debate.
Sí, no falta que diga, no, pero antes estuvo Janis Joplin y estuvo Jimi Hendrix. Ah, sí, tienes razón, pero Jimi Hendrix no era tan virtuoso como Richard Blackmore, y ahí viene otro debate, que ya después de la mejor banda, ¿quién es el mejor guitarrista? Y se va así.
Sí, es cierto. Géneros musicales, aparte de metal, ¿qué otra música escuchas? Digo, vives en México, ¿no? Y te subes al micro en ocasiones, o te subes al micro, o te subes al metro y ahí descubres nuevos géneros musicales.
Sí, mira, efectivamente he viajado en metro, afortunadamente. En particular, y efectivamente... otro género que a mí me gusta mucho, aparte del rock and roll y el metal, la música clásica, es el buen rock pop. rock pop, digamos, de los 80s, muy bien tocado. Por citarte algunas bandas, por ejemplo, estaba Survivor, que es un más rock air, estaba Bangles, estaba Duran Duran, estaba a principio de Pitch Mode. Digo, son bandas que tú escuchas su música y te sientes a analizarla y dices, wow, o sea, sí tienen idea y composición de lo que están creando, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ahora vayamos a la banda de Mag. La gente que escuche el álbum, ahorita ya estamos, ya hemos presentado dos canciones y la introducción de este programa que era con música de ustedes. Pero yendo más allá de los sonidos, ¿qué pueden encontrar en la música de todos ustedes?
Mira, yo creo que es una buena propuesta de una banda mexicana, digamos en los 2000, en el siglo XXI, que está dando un proyecto a conocer en el cual está influenciado por la música de los 80s, pero con toques latinos y toques de los 2000, de lo cómo se debe tocar el heavy metal.
¿Cuáles son las expectativas de ustedes como banda? ¿Hacia dónde van?
Mira, nosotros queremos dar a conocer nuestra música, digamos, primero localmente, después nacionalmente y si se puede mundialmente. Nuestra expectativa es dar a conocer que en México hay buen metal nacional para repartir hacia todo el mundo.
¿Tienen las posibilidades o la disposición más bien de salir fuera de México?
Claro, contamos con la disponibilidad y sí podemos ir a tocar a varios lugares fuera de México. Claro que sí podemos ir con mucho gusto.
Con los pasaportes listos, ya los tienen listos.
Todo, visas y todo. Incluso hasta los pomos nacionales.
Sí, para no perder la cumbre. Es que pregunto esto porque justamente una de estas cosas es por las que muchas bandas no pueden salir del país. Por ejemplo, hay una banda muy buena que se llama Nostra Morte. Son una banda de música, muchos les dicen que es gótica, ya para mí no encaja dentro de lo gótico, sino dentro de lo vampírico. Pero me dicen que lo vampírico no existe. Bueno, el chiste es que es una muy buena banda. Y no salen, a mi parecer, porque no tienen sus visas. O no tienen sus pasaportes listos, ¿no? O a veces la disposición. ¿Ustedes sí la tienen?
Claro, mira. Yo creo que cuando decides hacer una banda, ahora sí que profesionalmente, y tienes la mira de llegar a ese éxito, obviamente ya debes de tener la disposición al 100% desde el ensayo para grabaciones y para giras, la disponibilidad, ¿no? Tanto como visa, pasaporte y lo que te pide ahora sí que cada país donde tú puedas ir a tocar o donde vayas a tocar, eso no hay que cuestionarlo. Una banda cuando es ahora sí que profesional ya tiene todo eso visto desde que nace el proyecto.
Perfecto. Y pues voy a ir ahorita con dos canciones más. Vamos a seguir escuchando el trabajo de ustedes. Estas canciones aparecen en el álbum titulado Mr. Sinner del 2012. Supongo que lo sacaron a finales del 2012, ¿verdad?
Sí, mira, este proyecto empezó desde el 2010. Mi hermano y yo empezamos a componer. Y en lo que juntaron músicos y todo esto, pues ya se nos llevó 2 años. Pero efectivamente, sí, se compuso entre 2010 y 2011 y va a salir y sí, ya fue terminado a finales del 2012.
¿Es difícil conseguir músicos?
Sí, efectivamente, sí fue difícil conseguir músicos, sí fue muy difícil. ¿Por qué? Porque a nosotros, más bien exigíamos, ¿no? Que tuvieran, uno, el tiempo completo y la disponibilidad. Otro, lo más importante, que le gustara la música que estamos haciendo. Y lo tercero es que, llegamos con la partitura, mira, esto es lo que estamos haciendo, esta es la grabación. Tú vas a ser, en el caso de mi hermano, el otro guitarrista, y Ramón, en donde sabes que esta es la armadura de las canciones, yo te paso los tonos y bueno, y con el disco, bueno, pues tú te vas a ir aún así deprimiendo y le vas a ir modificando, ¿no? Pero sí es que deben de saber, digamos que los conocimientos básicos de las escalas musicalmente.
Bueno, ¿qué perfiles buscabas en tus músicos? Bueno, ya dijiste unas cosas que supieran de música, ¿no? ¿No los querían entrenar ustedes? ¿Qué más?
Mira, simplemente que empezaran como banda, ¿no? Y como parte de la banda, ¿no? Tú sabes que en cualquier banda hay conflictos, ¿no? Pero no conflictos personales. O sea, conflictos musicalmente son bienvenidos. Por ejemplo, mira... mira, yo compongo así, sí me gusta, hay que unir las dos composiciones, pero cuando ya empiezan los conflictos personales, que me caes mal, que tiene una mejor guitarra que yo, que tiene mejor, mejor que el mío, más nuevo, y vamos, esto ya no es sano ni para la banda, ni para él como persona, ¿no?
¿Las cuestiones ideológicas influyen también?
No, mira, aquí, en esta banda, realmente somos libres de pensar, ignoro si de la banda, digo, la cuestión religiosa, tú sabes que mira, la política y la religión jamás se toca, ¿no? Porque ya sabes, porque siempre quedamos ahora sí que peleando, ¿no? Pero no, la cuestión ideológica aquí en demás es totalmente abierta, aquí no se cuestiona por ningún tipo de ideología.
Y aprovechando de que me están aguantando con el corte, platícame de la canción que van a sacar en español.
Sí, mira, aquí, a grandes rasgos te lo platico. Aquí en México se lanzó un documental que se llama Detrás del Rock. Fue producido por Juan Carlos Bocanegra. Me comentaba este chico que para sacar este documental se tardó más de 12 años en sacarlo. Wow. Estuvo dando infinidad de bandas aquí en México, de muchos géneros, por ejemplo, de ska, heavy metal, rock urbano, rock pop, incluso hasta viendo allí en su video, en su documental, que hasta techno rock había y salsa rock y no sé qué tanto, había muchos géneros que la verdad yo desconocía. Entonces, él es un amigo mío, él lo conozco ya desde hace varios tiempo. Entonces, él nos invitó a participar en un acoplado. Este acoplado son 12 bandas, que se llama así, Detrás del Rock, volumen 1, en donde alternamos con varias bandas, ¿no? Y de muchos géneros. Entonces, después de este disco, nos invitó a participar en el soundtrack de la película. Esta película va a salir a casi finales de este año, en donde, pues como te comento, ¿no? Es la trayectoria de este chico por más de 10 años de estar grabando a muchos géneros, incluso que yo siendo, digamos, rockero, desconocía. Y este tema, que se llama la canción No Pares Rock and Roll, está basada en la historia de este chico, ¿no? Desde sus sueños, desde sus anhelos de dar a conocer el rock nacional o el rock, digamos, en México mundialmente, ¿no? Y nos invitó a tocar y esta canción es para este soundtrack de la película.
¿Cuándo sale la película?
Mira, no tengo el dato exacto, pero yo le calculo que estaremos hablando, o que ya se estuviera estrenando, digamos, entre a finales de septiembre más o menos. Digo, ya se presentó en varios lugares, por ejemplo, en la Cineteca Nacional ya se presentó y sí tuvo mucho éxito. En Tehuacán, Puebla, en Casa de Culturas y cosas así, ya se presentó y ha tenido mucho éxito. Creo, no estoy muy seguro, no me creas, pero al parecer está ya negociando para que ya salga a la venta así en los cines normales.
Wow, pues ojalá y más adelante tengamos a esta persona, a este joven, en este programa platicando sobre su proyecto. Y es que fíjate que es interesante porque, que yo sepa, no hay tantos espacios mediáticos, de medios, pues, tantos espacios de medios de comunicación apoyando al metal o al rock en general.
Efectivamente, él se ha visto, y más bien yo lo he visto, ¿no? Que lucha por presentarla aquí, presentarla allá, ya le están cerrando una puerta, ya le están abriendo otra, lo están cuestionando. No, una infinidad de peros que le ponen. Digo, como a todos, ¿no? Cuando tú tocas rock and roll y vas a presentarlo, tu trabajo en ciertas compañías disqueras o en televisoras, pues te cuestionan mucho, ¿no? Que por qué, y siempre lo ven como un negocio, ¿no? No como apoyo, como negocio.
¿Qué posibilidades hay de que escuchemos a The Mag en la radio comercial abierta?
Mira, yo creo que eso, yo creo que el público lo tiene que decir. Nuestra música, digamos, es lo que sentimos y lo que creamos.
¿Pero esperan apoyo por parte de la radio comercial? ¿Existe radio comercial donde pongan esta música?
Mira, a radio comercial aquí en México hay muy pocas. De hecho, he visto dos en AM y una en FM, en donde les dan apoyo a las bandas, a las nacionales. Por ejemplo, Rock and Roll, Sky, todo eso, ¿no? Y yo creo que sí hay posibilidades. Que la música de Mag sea escuchada, digamos, en una radio comercial.
Claro, van a aparecer en La Voladora, Radio 97.3 de México y Radio Chinelo de Cuernavaca, ¿no? Digo, sí existen. Este programa es una prueba de eso. Pues dije, pues también me quedé pensando, digo, pues 97.3 de FM y Radio Chinelo en México. Están poniendo esta música porque están poniendo este programa también, ¿no?
Bravo, bravo. Un saludo a todos.
Un saludo a todos los colegas. ¿Perdón?
Sí, mira, fíjate que una cosa muy curiosa que la verdad yo creo que nos ha abierto la puerta a muchas bandas, no nada más de México, sino mundialmente, son las estaciones de radio por internet. Ya tienen mucho más auge que las estaciones, digamos, comerciales, ¿no? En una AM y FM. Mucha gente ha cambiado las estaciones de FM y AM por las de internet. Cuentan y dicen las leyendas y las malas lenguas que es porque no se renovan. Por ejemplo, a mí me encanta la música de los 70s, por ejemplo, me gusta Rod Stewart, me gusta Bruce Springsteen, ¿no? Pero no es lo mismo a que lo escuchó mi papá, lo escuché yo, y ahora mi hijo, y el hijo de mi hijo. Entonces dices, bueno, ya no, o sea, ya que romper con esta, con este esquema, ¿no? Entonces, en internet he escuchado muy, muy, muy buenas estaciones, de muchos géneros, de música clásica, de progresivo, de hard rock, de pop, incluso hasta de otros países, ¿no? Por ejemplo, Cuba me impresiona que ya tiene radio en internet, muy buena calidad, y está apoyando mucho a las bandas locales y a las bandas que, digamos, en donde no te dan el apoyo, las estaciones comerciales como te los deberían de dar, ¿no?
Claro, fíjate que en eso tienes razón. En lo personal no escucho radio de FM y AM aquí en California. No me gusta, excepto la 1090, pero yo no escucho radio, siento que pierdo el tiempo. Escucho muchas noticias, sí, escucho y noticias de distintos países, escucho de México, escucho Radio Nederland de Holanda, la BBC de Londres, casi mi vida es puras noticias, es lo más que estoy escuchando, pero también estoy tratando de descubrir nuevos géneros musicales, nuevas bandas, saber de lo que ustedes están haciendo también en México, me interesa muchísimo. Tengo que irme a un corte, ahora sí ya me lo están marcando y no me lo están perdonando. Me voy con la canción de Hammer Steel y la de Louder Than Hell, con estas dos canciones. Yo me voy, pero señoras y señores, no se despeguen porque la plática está buena, muy interesante. Regresamos.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en Radio90.com.
Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Radio Mántico.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano. Hace.
Conectados.
A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaeta. Estoy platicando con un integrante de The Mag, él es Arturo Galván. Muchísimas gracias a los blogs Apocalipsis Radial. Felicidades, regresaron y ahí nosotros estamos con ustedes desde que empezó. Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Robert Soul Magazine, Rock del Barrio, Ruido Urbano, Cuervo Rock. Un abrazo a todos los carnales de Cuervo Rock, en verdad gracias por el apoyo. A los de Rock en San Luis Potosí y Rebeldes Profeta del Rock, supersitio.net. También a las distintas páginas de poblados, radioteca.net en Perú, radioveracruz.net, vínculoinformativo.com.mx, Rasta Chilanga en el Distrito Federal, rock-mexicano.org.mx, rockmex, puenteisla.com, cuautlaweb.com, morelosweb.com, radiomático.org, tancitaro.com y sanmartinjalisco.com. Y contamos con la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet, por lo que básicamente estamos llegando a todo el mundo. Este programa está siendo producido por la agencia radial Corporativo 9, con su sede aquí en California, en Los Ángeles, Corporativo 9. Y este programa está siendo auspiciado por Proorganización Rock Mexicano, Asociación Civil y RockMex aquí en California. Muchísimas gracias. Son los que solventan los gastos de llamadas telefónicas y otras cosas más. Estoy platicando con Arturo Galván, como lo decía hace un momento. Él es integrante de la banda The Mag. Arturo, se nos ha pasado rápido el tiempo, ¿eh? Ya tenemos... Con tus anécdotas, todo se vuelve más ameno.
Sí, más o menos como una hora que se me ha pasado. Yo pienso que van como 10 minutos.
De tan rápido que ha sido todo. ¿Qué sorpresas, con qué te has quedado en esto de con esta banda? ¿Con qué experiencias te estás quedando, pues?
Mira, simplemente la experiencia pues se da, ¿no? Pero lo que sí... es realmente, yo creo que esta banda ya está mucho más, digamos, más unida. Ya somos, ya nos vemos como hermanos, digamos, ya nos la pasamos más en el ensayo que en otros lados, ¿no? La experiencia es que esta banda ya está muy sólida, muy, muy sólida. Y vamos, ya tenemos la experiencia de tocar en distintas bandas, ¿no? Desde hace años.
¿Qué giras vienen? ¿Vienen salidas también a otros lugares?
Sí, mira, ahorita estamos en la promoción del disco. Ya tenemos varias fechas aquí en México. Si no mal recuerdo, es desde agosto en El Chopo, que vamos a presentar el álbum. Es 4, 8, 12 y 21. Vamos a estar en la pequeña gira aquí local en presentaciones del álbum. Ya estamos en pláticas con promotores para que nos saquen a tocar a Sudamérica, ¿no? Estamos en el proceso de esto, ya de toma y estira, mira, está mejor así, cosas de eso, ¿no? Pero sí, esto sí ya va en serio.
Me he fijado que muchas bandas han volteado a Centro y Sudamérica. ¿Cuál es la aceptación? Bueno, es que de repente, por ejemplo, bandas como Archetype se están yendo para allá. Les resulta muy agradable.
Sí, mira, de hecho, en Sudamérica, yo creo que se ha congregado la mayor parte de personas que les gusta el heavy metal. Mira, no vayamos ni tan lejos, el video, el Blu-ray de Iron Maiden está en vivo en Chile. Si tú ves el video, está atascado en Sold Out, en donde es una buena calidad de audio, una buena calidad de video, impresionante. Yo creo que Latinoamérica se unió toda y está dándole el lugar a lo que es el rock and roll por sí cierto.
¿Al rock and roll qué, perdón?
Pues en general, el rock and roll en general, digo, o sea, el rock and roll para mí es desde heavy metal hasta rock and roll, ¿no?
Sí.
Pasando por black.
Ok. Pues, de hecho... A mí me ha llamado mucho la atención esa parte. Sí sabía y he sabido que países como Brasil son netamente metaleros, bueno, tienen un centro comercial dedicado al metal. Entiendo que en Argentina también se escuchaba mucho metal. Sé que en El Salvador gusta mucho porque estamos en El Salvador con una estación que es la Intrépida 97.8 de FM. Pero sí me he dado cuenta que ha tenido un auge, mientras que, por ejemplo, países como aquí en Estados Unidos, pues yo veo la Sunset Boulevard, donde digamos que nació el glam, pues vacía, o con gente que va a los raves, o gente que va o gusta de la música electrónica o de la música hispana, ¿no? También ha habido California, hay muchísimo hispano. Yo creo que la primer lengua es el español y no el inglés, sobre todo en el área de Los Ángeles. Pero sin embargo, hacia el sur y el centro de este continente, pues sí ha habido un auge muy fuerte. ¿A qué se debe? No sé.
Sí, o sea, yo lo noto personalmente. Digo, una anécdota más para esta entrevista. Fíjate, en 1983 aquí vino Iron Maiden únicamente a las entrevistas, a dar autógrafos. Vino, si no mal recuerdo, vino Steve Harris y vino Stan Smith. Entonces, no pasaban más de 200 personas en una entrevista, en un autógrafo, ¿no? Venían promocionando el álbum de Peace of Mind, ¿no? Ya, dejaron de venir. Pero ahora, desde México hasta Brasil, es impresionante. Incluso aquí Metallica hace 5 conciertos en un foro solo y los vende, ¿no? O sea, les da sold out. Viene Iron Maiden y también sold out. Viene Bon Jovi, también viene sold out, ¿no? Entonces yo creo que las bandas ya se están dando cuenta en donde realmente el metal es de corazón y se les apoya de corazón y se les ama de corazón. Yo creo que es en Latinoamérica, ¿eh? Es lo que yo estoy viendo y mucha gente comparte su opinión conmigo,
Claro. Pues el tiempo se nos está acabando. Ya me están marcando que el programa está por terminar. ¿Cuáles son las formas en las que la gente los puede seguir a ustedes?
Mira, les paso la página oficial, que es www.demag.com.
¿Cómo se escribe? Es que hay gente que no está escuchando esto por el internet y simplemente lo está haciendo,
mira,
en radio.
Se escribe DHEMAG, DMAG, DMAG, así, DMAG.com, repito, DHEMAG, DMAG.com. En Facebook también nos pueden encontrar ahí en www.facebook.com/DMAG, y ahí aparecemos nosotros. Y el correo, se los dejo, es todo junto, demagstudios@hotmail.com. Ahí nos pueden escribir o sugerencias y todo por lo que quieran saber de nosotros.
Pues bueno, antes de que me despida, ¿algo que no te haya preguntado y se tenga que decir?
Pues que apoyen además.
Perfecto, y aparte de que viene un nuevo álbum, ¿no?
Sí, a finales de este mes ya está el álbum, va a salir, digamos, el primer ciudad que va a salir, edición limitada. Si no mal recuerdo, viene con una caja de cartón, viene caja de plástico, viene calcomanía, viene una postal y viene el libro. Está muy muy interesante, vienen fotos, vienen las letras de las canciones, vienen los saludos y las dedicaciones.
No, pues perfecto, ahí tienen el dato. Muchísimas gracias, Arturo, por haberme dado este tiempo de charla. Te lo agradezco bastante. También pues por la música que estás haciendo, muy buena, la verdad es que la he estado disfrutando desde que me llegó, desde que me la mandaron, pues estas 5 canciones, bueno, yo recibí 5, las he estado disfrutando y las pongo y las vuelvo a poner y las vuelvo a poner. Se las recomiendo a toda la gente, en verdad que es un trabajo muy bien hecho. Y pues espero que pronto también se den una vuelta aquí a California o a los Estados Unidos.
Y con mucho gusto, muchas, muchas gracias, Ulises, por tu apoyo que nos has dado. Y un saludo a todos tus, ¿cómo les puedes decir? Tus radioescuchas o tus webescuchas, ¿cómo les puedes decir?
Bueno, como sea, está bien. A toda la gente que gusta de este programa, yo digo que los que más escuchan este programa pertenecen al Círculo Rojo, es decir, en este programa hablamos mucho de historia, no pretendemos hacer reír a nadie, no pretendemos divertirlos, sino informarlos, ponerles en bandeja de plata a las bandas que ustedes gustan y además con las anécdotas y desde una visión antropológica y también periodística, que es el rol que estamos desempeñando en este momento, a todos aquellos que pertenecen al Círculo Rojo, que es decir, al círculo de gente culta que gusta del rock y del metal. En verdad que muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias también por apoyar a las bandas que estamos presentando aquí. Bueno, Arturo, pues muchísimas gracias. Un saludo a todos los integrantes, a Edgar, a Ramón, a Julio y pues larga vida para Demag.
Gracias, gracias a todos. Muy buena suerte, muy viva vibra y siempre arriba el metal. Gracias.
Muchas gracias al equipo técnico, Daniel Morales en controles, Mike Kobe como ingeniero de audio. Recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Me voy con Ocean of Blood con esta canción. Yo me voy, pero recuerden que nos estamos viendo en el siguiente programa. UlisesOsaeta.com es mi página de internet, también lacloaqueinternacional.com. Allá nos estamos viendo. No me queda más que decirles adiós.
Retransmisoras. Retransmisoras. Estados Unidos.
Corporativo9.com.
Canadá.
Telarana.net.
Perú.
Radioteca.net.
Argentina.
Unionverdadera.com.ar.
México. Distrito Federal.
rock-mexicano.org.mx.
Morelos.
Fuentedeixtla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com.
Guerrero.
Igualaonline.net. Juliantlas.com.
Jalisco.
San Martín Jalisco.com. Huejuquilla.com.
Michoacán.
Tancítaro.com. Turitzio.com.
Chihuahua.
Nuevacasasgrandes.org. Y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida, en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.